12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Hola,
hola,
hola, hola, hola. Por si acaso no te habían dicho nada, dale.
Ok, bienvenidos todos, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros. A partir de ahora me escucho en mis audífonos, a partir de ahora y hasta las 2:30 de la tarde, con ustedes como siempre, a través de la 91, estamos, ay no, no estamos en vivo, espérense, abandoné a la gente de Twitter.
¿Cómo que no estamos en vivo, Karina?
Bueno, en Twitter, me refería a Spaces,
pero yo no lo había abierto. Estamos en vivo en Spaces.
No, bueno, me conecto ahora para toda nuestra audiencia ahí, pero a todos bienvenidos. Como siempre y como de costumbre, vamos con esta parte introductoria para ponernos al día con todo.
Sí, señor. Arranca. Yo estoy aquí en la capital, pero arranca tú que estoy preparando aquí algunas cosas.
Okidoki. Bueno, ya sí, estamos en vivo ahí a través de Spaces. A toda nuestra comunidad empiece a conectarse, que ya estamos en vivo. No sé qué pasó porque estaba conectada desde temprano. Bueno, a ponernos al día. El diputado Juan José Rojas, junto con el coproponente Patricia Núñez, o con la coproponente Patricia Núñez y un grupo de legisladores han presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que me parece interesante. El objetivo es proteger la salud de los bebés en gestación, prevenir las graves consecuencias del consumo de alcohol durante el embarazo. Esto es una iniciativa que se llama Ley para la Prevención y Sanción del Consumo de Alcohol en Mujeres Embarazadas. La idea es buscar conciencia y sancionar el consumo de bebidas alcohólicas por parte de mujeres gestantes. Esta señora Rojas destacó que el síndrome alcohólico fetal es una de las principales afecciones causadas por el consumo de alcohol durante nuestro proceso de embarazo, lo que puede resultar en discapacidades físicas, mentales, irreversibles en los bebés, en los recién nacidos. Por eso este proyecto no solo pretende prohibir el consumo de alcohol, sino también establecer un marco legal que promueva la educación y la prevención sobre los riesgos, los grandes riesgos asociados con esta práctica.
Vámonos con la Procuraduría General de la República. Informó sobre la ejecución en todo el territorio nacional de 532 operativos en contra de la contaminación por ruido. ¡Aplaudan!
¡Bravo, bravo!
Todo el mundo aplaudan.
Muy bien, Dios mío.
Dios, ¿cuánto se mantendrá esto? Esa es la pregunta. Pero bien, vamos bien, vamos bien. Esto en el marco de una estrategia en la que participan miembros del Ministerio de Interior y Policía, Policía Nacional, Juntas de Vecinos. Y a través de un comunicado, el Ministerio Público citó el operativo más reciente realizado en el municipio de Jarabacoa, diciendo lo siguiente: dando como resultado la incautación de una gran cantidad de bocinas, así como máquinas tragamonedas y la notificación de advertencias a muchos establecimientos para verificar que en sus actividades incurren en la violación a estas leyes y normas ambientales contra ruidos. Las autoridades añadieron que, para garantizar la efectividad de los operativos, la Procuraduría Ambiental ha elaborado formularios que deben ser instrumentados por los oficiales al momento de someter a una persona por generar contaminación sónica. Y recordó también que la contaminación sónica es considerada el delito ambiental más recurrente en el país y, según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de enfermedad por motivos medioambientales en el mundo.
Ok. En otros temas también, ya que hablamos de contaminación, es bueno hablar de que el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, dijo que el Ministerio de Salud junto al Ministerio de Medio Ambiente están buscando establecer un sistema nacional de monitoreo de la calidad del aire. La idea es detectar y abordar de manera preventiva los niveles de contaminación, sobre todo en las principales ciudades. Este funcionario dijo que la mejora de la calidad del aire es uno de los pilares clave de la Estrategia Nacional Una Salud. Esto es un marco que reconoce la interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental, que todos estamos unidos. Según se explicó en este evento que hicieron entre ambos ministerios, nuestro país ha adoptado un enfoque integral de la salud. La idea es que hayan políticas ambientales sustentados también, entre otras acciones, en la implementación de esta estrategia. En este evento estuvieron ahí el ministro de Medio Ambiente. Él dijo que están comprometidos con la implementación de políticas que promuevan las mejoras en la calidad del aire, la salud pública, todo esto alineado con metas climáticas a nivel internacional. Ojalá y así sea.
El Senado de la República Dominicana, ay señores, no, vamos a decirle República Dominicana, que después dicen, bueno, aprobó a unanimidad el proyecto de ley que declara a Hermanas Mirabal como provincia ecoturística. Esto de la autoría de la senadora María Mercedes Ortiz. Esta ley tiene por objeto impulsar el turismo ecológico y cultural en beneficio del desarrollo económico y social de los habitantes de esta provincia. La norma crea un Consejo de Desarrollo Ecoturístico para los amiguitos. Tú sabes que están cerrando muchísimos ministerios, muchísimas cosas. Sí. Tienen que comenzar a generar dónde meter toda esa gente. Bueno, esto como órgano rector con sede en la ciudad de Salcedo será un organismo público descentralizado con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera, personalidad jurídica propia, adscrito al Ministerio de Turismo. El Consejo lo van a integrar ahí los ministros de Turismo, de Medio Ambiente, de Cultura, de Agricultura, así como el gobernador provincial, un alcalde escogido por consenso de los municipios que integran la provincia, un representante de la Cámara de Comercio y Producción, un representante de organizaciones ecológicas de los proyectos turísticos, el clúster turístico también, y de los clubes sociales y un director ejecutivo. Ojalá y que esto verdaderamente sirva para promocionar y empujar el turismo ahí en Salcedo. Salcedo es lindo, Karina. ¿Tú has ido a Salcedo?
He ido, pero la verdad me falta conocerlo más.
Bueno,
he
pues
ido.
Tienes que ir porque es muy, muy lindo, muy lindo. Yo he estado ahí, creo que una vez filmé una película, una cosa, hace muchos años, y fue chévere.
A nuestros amigos de Spaces, no sé qué pasa con Spaces, estamos tratando de volver a integrar, a ver, bueno, otros, a enviar, ok, voy a tratar de conectarme nueva vez. Bueno, el caso Camaleón, todo el mundo quiere saber y se ha enterado además de algunas informaciones, ya la jueza del juzgado del distrito impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Jochi Gómez y el ex director del Intran, Hugo Veras. Estos son los principales nombres que se oyen en este caso Camaleón. La magistrada, que además declaró este caso complejo, ha dispuesto que Jochi Gómez, que es propietario de las empresas Transcor Latam y de Aurix, así como Hugo Veras, cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
A mí en el caso de Hugo, la verdad, y no porque seamos amigos de Hugo, no porque tenga un programa aquí en la 90, en RCC Media como medio, a mí me parece absurdo que mantengan a Hugo en prisión preventiva cuando el tipo duró un año esperando que lo investigaran. Un año, claro, recopilando información y un año de toda esa recopilación, de toda esa información que él mismo proveyó al Ministerio Público. Yo encuentro absurdo que ahora quieran meter, quieran detener a Hugo en prisión preventiva. A Jochi no lo conozco, no sé, whatever, pero a Hugo me parece...
A Jochi lo conocemos... Por lo que lo conoce mucha gente, ha estado en temas judiciales varias veces.
Sí, lo que pasa es que no conozco de Jochi, no sé por qué le dicen que sí a una prisión preventiva para Jochi, donde también Jochi vive aquí en el país, no se va para ningún sitio, no sé. En el caso de Hugo, entiendo que es estúpida la medida. En el caso de Jochi tendría que estudiar un poquito más, no estoy diciendo que sí, que no, pero en el caso de Hugo, según lo que he estudiado, según lo que he visto y según las evidencias que se han presentado, me parece estúpida el asunto.
Bueno, el tribunal también impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, para ser cumplido también en la cárcel de Najayo. Esta jueza dispuso que la prisión preventiva fue impuesta a estos tres acusados, pero que es revisable de manera obligatoria cada tres meses. También fijó para el próximo 9 de enero del 2025 la primera audiencia de revisión obligatoria. Una de las opiniones que destacaron por sus duras críticas al sistema judicial fueron las de Laura Costa, que ella es parte de la defensa de Hugo Veras. Ella dijo que es evidente que en este caso hay intereses sumamente grandes. A mí me parece que hay algo en el medio que ninguno de nosotros sabemos. Ella dice que escapan a su defendido y a sus abogados. Pero escuchemos a la misma Laura hablando sobre esta situación en particular cuando salió de la sala de audiencias.
Ojo, recuerda que no vas a escuchar, Karina. Escuchemos a Laura. Déjame abrirlo aquí esto para escuchar la voz de Laura. Ahí está.
Escucha. La decisión de la jueza, evidentemente no estamos conformes. Ella rechazó nuestra nulidad de las actuaciones sobre la base de que no tenía elementos suficientes para determinar si lo que nosotros planteamos ocurrió o no ocurrió. Eso es lo primero. Con respecto a la prisión preventiva, ella alegó que como él había sido un funcionario de alta jerarquía, existía riesgo para la investigación, a pesar de que él ya no está en esa posición y por tanto no tiene el poder que ella le atribuye. Es una decisión que nosotros respetamos, porque ustedes saben que aquí nunca hemos acabado con jueces por una decisión tomada por su convicción propia. Y por los elementos que ella examinó, la respetamos profundamente, pero disentimos de su decisión.
Ok, bueno, ahí escuchamos entonces a Laura. El proyecto de reforma laboral, señores. Esto es importante que lo examinemos, Karina, que determinadamente nosotros veamos esto, porque el proyecto de reforma laboral introduce una regulación específica sobre el teletrabajo, estableciendo que tanto el trabajador como el empleador deben acordar las modalidades y las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo. Este acuerdo debe detallar si el trabajo será completamente remoto o una combinación de trabajo remoto y presencial, un híbrido. El contenido del acuerdo debe incluir aspectos claves como el lugar o lugares de presentación de servicios, la duración de contrato indefinido por obra o por un periodo específico, el horario de trabajo incluyendo descansos y, si es aplicable, la posibilidad de que el trabajador organice su jornada según sus necesidades. Además, esta reforma regula los mecanismos de supervisión y control, los cuales serán responsabilidad del empleador, y establece el derecho del trabajador a la desconexión digital, lo que significa que no estará obligado a conectarse fuera del horario laboral
24/7.
O durante los descansos, claro. Yo soy de los que a mí me escriben a la... Bueno, el otro día uno de mis colaboradores me escribió a la 1 de la mañana, que él estaba terminando algo, y yo le contesté a esa hora. Y me dijo, pues tú estás despierto.
Yo
y
yo, sí, chévere. Despierta. Yo sí.
Yo no me desconecto.
Yo estoy siempre hábil. Yo tampoco. Yo creo que lo aprendí en la pandemia, pero es sano también aprender a desconectarse un poco. Pero también, y retomando tu tema de la reforma laboral, también se debe especificar ¿cómo se cubrirán los gastos asociados al teletrabajo? O sea, ahí hay temas relacionados con el consumo de electricidad, el uso de herramientas digitales. Yo recuerdo que en la pandemia un amigo nuestro, nuestro querido Cacha, hizo un ejercicio en una empresa bastante importante y con mucha empleomanía.
Grande, sí.
Y grande. Y utilizó gran parte de su personal y ellos se encargaron de darle la computadora y de pagarle la luz. Y aún así...
Era más
todavía
barato.
Le salía mucho menos costoso que tener.
Era más
en la
costo
oficina.
Efectivo y según lo que nos confió nuestro amigo, nos dijo que hubo una mejora en la eficiencia de esos empleados.
Es así. Bueno, entre ellas también tenemos que hablar que se establece que los empleados no pueden presentarse en estado de embriaguez o en condiciones que puedan afectar su rendimiento, evidentemente. También se prohíbe portar armas durante las horas laborales, salvo en casos específicos que estén permitidos por la ley, como en trabajos de seguridad, por ejemplo. Además, se restringe la realización de colectas dentro del lugar de trabajo durante las horas laborales y el uso de dispositivos electrónicos para fines ajenos a las funciones del trabajador. En resumen, este proyecto busca establecer un marco mucho más claro para el teletrabajo, para regular comportamientos en el ámbito laboral, para promover un entorno de trabajo más organizado y más seguro. Y a mí me parece muy bien. Lo que siento es que nos han llenado de reformas todas juntas, y yo creo que a la sociedad dominicana le está resultando difícil asimilarlo. Yo creo
no,
que
lo que pasa es que imagínate lo que han hecho. Tú divides y triunfarás. Entonces te tiran todos estos cambios que tienen el poder de hacerlo, tienen el poder de provocar, y tú te vuelves loco, porque tú dices, espérate, ¿y por dónde que yo voy a jalar? O sea, claro, ¿a cuál de todos los temas es que voy a atender? Exacto.
Exactamente. Y son temas todos muy importantes, muy neurálgicos, que se nos hace difícil dar seguimiento, leer todos los documentos. Ojalá y todo esto se siga haciendo con la apertura de recibir a todos los grupos que de alguna manera pueden afectarle o que pueden establecer mejoras, porque siempre hay oportunidades de mejora. Pero es mucha información, gobierno dominicano,
sí.
Mucha.
Sí. Mira, a pesar de estos avances, de esta nueva reforma laboral que está introduciendo para regular el trabajo doméstico, el trabajo remoto, etcétera, también es importante, Karina, analizar cómo se relaciona esta normativa en el tema del trabajo doméstico con el problema del trabajo infantil y sus consecuencias.
Ah, sí. Eso, señores, es una barbaridad.
A mí me preocupa, pero sobremanera, qué es lo que tienen tienen en la mente.
Pero es que es ilegal.
Espérate. Oye, ¿qué es lo que tienen en la mente quien hizo esta propuesta sobre la reforma laboral? Señores, dentro de la propuesta de esta reforma laboral, en el caso del trabajo doméstico, o sea, de su auxiliar, de la persona que le ayuda en la casa, de la persona que siempre está ahí. La inclusión de jóvenes mayores de 16 años, o sea, desde los 16 años.
Pero eso es trabajo infantil, es ilegal. ¿De quién?
Al mercado laboral.
Pero es una locura.
Pero ¿quién fue
el genio?
El animal.
Muchacho.
El animal. ¿Quién fue el animal, Karina Larrauri?
Es que yo quisiera creer que fue un error.
Ay, tú eres ¿tú sabes qué?
Sergio Carlos, pero
después de 17 años de escucharte tantas veces decir, es que no es un error. Es que tenemos unos animales dirigiendo este país, Karina, y los hemos dejado ahí dirigir. ¿Cómo tú vas a incluir a una niña o un niño de 16 añitos?
Para un trabajo doméstico. Niños no, porque no van a ser los varones. Aquí deben haber 10 varones que trabajan a nivel doméstico.
Bueno, pero los hay, Karina, los hay.
Son niñas que además están ya bastante desprotegidas en nuestro país. Bastante.
Entonces, imagínate tú.
Estamos hablando de números de niñas embarazadas.
Y entonces, imagínate tú.
Países con la tasa más alta de embarazos en niñas.
Y entonces, imagínate tú con el tema de violaciones, con el tema de embarazo no deseado, de embarazo en menores. Imagínate tú ahora legalmente. Tú poder contratar una niñita o un niñito
de
16 añitos para que trabaje en tu casa.
Ok, vamos a darle un poco de contexto a eso. Si bien el trabajo de menores de 16 años está prohibido, porque lo está, permitir que adolescentes trabajen en un ámbito doméstico sin un enfoque lógico, sólido en la educación, abre una puerta a situaciones de explotación, de limitar sus oportunidades, incluso educativas. Esto es un tema crucial y nosotros quisimos verlo de una forma distinta y hemos invitado a Emma Carolina Fernández, ya ustedes la conocen, es psicopedagoga, neurocoach, para que nos comparta y comparta con ustedes su perspectiva sobre el impacto del trabajo infantil en el desarrollo y la educación de los jóvenes. Emma Carolina, bienvenida, amiga, ¿cómo estás?
Yo estoy alterada. Igual, como el
no,
primo.
¿Qué error del diantre? Deja de decir eso, Karina Larrauri. No es un error. Es que piensan como una batata. Es peor que una tayota, es una yautía lo que tienen en la cabeza.
Ayúdame, Emma.
Foco, Sergio Carlos.
Gracias.
Karina, el reconocerle que fue un error es darle crédito.
Claro.
De que hay no sé cuántos seres vivos en un mismo espacio,
claro,
que nadie leyó. O sea, no hubo una de las personas,
por favor,
que estaba leyendo esto que dijo, ups, mire, se fue un número, es 18, no es 16. Y no es un asunto de la edad. Señores, ¿cuánto se habla de proteger el matrimonio infantil? Vallas de UNICEF, vallas del gobierno, diciendo no al matrimonio infantil porque debe tener 18 años, porque tiene que tener
conciencia,
porque tiene que tener la capacidad, no solo física de tener hijos, sino emocional de tener hijos, cognitiva de tener hijos. Eso es el matrimonio infantil. Entonces, voy a poner, que no es que no ocurre hace años aquí, porque tampoco seamos ridículos. Aquí probablemente hay mucha gente que ha tenido personal desde jovencito. Sin embargo, vámonos a la ley. Hablar del impacto de una joven o un joven, pero sobre todo las chicas, como bien lo dijo Karina, El 95% de los que van a trabajar en una casa no son varones, son hembras. Una chica de 16 años que se entiende que todavía le falta el quinto y el sexto año de secundaria para cumplir con un requisito mínimo de tener un bachillerato. El que produce dinero, oigan bien, la pobreza es tan grande que yo necesito producir dinero. Entonces me voy a la casa de alguien a trabajar, pero resulta ser, ¿va a tener esa chica la oportunidad de los sábados ir a una escuela de sábados? ¿Va a tener esa chica que en la noche le permitan ir al liceo nocturno? No porque tiene que trabajar, no porque usted tiene que llegar, no, ¿y a qué hora que voy a hacer tarea? Entonces, tenemos la realidad, y estoy hablando de educación, porque si no se enfoca en la educación y lo que se está enfocando es que puedan producir dinero, al momento que yo comienzo a producir dinero, ya las cosas de estudiar o no estudiar, porque ya yo voy accesando, ya tengo un teléfono, ya tengo una línea, ya tengo internet, ya me compro mi ropita, y entonces el próximo paso es que voy para el colmadón.
Pero claro, lógico, porque ya yo manejo dinero.
No, y en el colmadón me voy a encontrar con los que me vean, porque ya yo soy una persona que trabajo, ya yo soy una persona. Y entonces el ciclo de la pobreza se va a triplicar, anótenlo. Si aquí se ha multiplicado por el embarazo en adolescentes o por embarazos no deseados, aquí se va a triplicar la pobreza, porque así como las chicas son motivadas a salir con hombres mayores para que así la vida del resto de la familia mejore, ah, pues ahora yo voy a comenzar a decirle a mi hija, mira, déjate de pendeja, que a ti no te va muy bien en la escuela, tú lo que tienes que buscarte un trabajo. Entonces la muchacha, en vez de ver la posibilidad de superar mis retos, de ver cómo a través de los estudios yo puedo entonces engrampar con algo distinto en mi vida, ah, no, lo que yo tengo que estudiar, porque a ti lo que te toca es ser personal doméstico. O sea, ¿dónde está el que te esté dando oportunidades?
Para mí, yo creo que queda muy claro. Totalmente, Magister, y creo que el gobierno deja muy claro cuál es su visión con respecto a la mujer dominicana. Yo tengo años diciendo que este gobierno tiene una deuda enorme con la mujer, y hablo de la mujer desde que nace hasta la mujer adulta. Aquí el presidente, cuando era candidato, habló de las tres causales, habló de muchísimas cosas, que apoyaba a la mujer, y yo no he visto una sola política pública que empiece a trabajar con las niñas embarazadas, que se hable de sexualidad. No he visto absolutamente nada. Y viendo una cosa como esta, entiendo que aparentemente ese es el norte de este gobierno. Y que a ellos no le importa si una niña está trabajando, si una mujer es violentada, o si esa niña la violan en un entorno de trabajo.
Pero además la decepción, pero espérense, óyeme, la decepción de este cambio que tanto se ha cacareado, de una política diferente, una política más de conciencia, una política que no es la tradicional, y uno se encuentra con estas cosas que tienen que ver con la cultura política de República Dominicana, entonces hay una decepción de parte de los que votaron por esta gente.
Señores, igualdad y equidad de género. Cuando tú ves que UNICEF lo que está motivando es que exista, que se promueva la igualdad y la equidad, donde se le permitan más a las niñas y adolescentes crecer en espacios seguros, sin discriminación o violencia. El que yo tenga que ir a trabajar porque la pobreza va a llevar que mi mamá o mi papá me diga, váyase a trabajar, o mira, yo te, va a ponerle en una situación donde con 16 años, donde todavía no tengo todo desarrollado aquí en la cabeza, señores, la azotea toma hasta los 18 y hasta los 25 años, que esa azotea termine.
No solo eso, Magister, tú meter una muchachita en desarrollo con tu etamente de papa que tenemos en este país, y esta masculinidad y este machismo y esta vaina, es un problema, por Dios. Legalizar un problema, por Dios.
Legalizar, no, porque fíjate qué pasa, ahí es que no se van a cubrir. No, esa niña dentro de la ley sí podía trabajar. Sin embargo, encontrarse que a lo mejor en esa casa hay un chico de 16 años, hay un chico de 17 años. Y entonces vamos a comenzar a tener lo que ocurre como quiera, pero ahora es que el hijo de la casa compartiendo, el papá de la casa compartiendo, porque hay una accesibilidad a una visión de que yo tengo derecho de alguna manera señores, esto es muy triste, pero esto es lo que ocurre como quiera.
Es entonces, la verdad.
Tú dices, exponer a estas chicas a un ambiente donde miran las posibilidades, porque aunque estoy trabajando, aquí me dan comida, aquí me dan cosas, ¿qué más tengo que dar para yo poderme quedar aquí? O, ¿qué podría pasar si yo tengo un hijo de una de las personas de la casa? O sea, yo encuentro que es injusto, y no estoy diciendo que todas las personas que son humildes, que todas las personas que han crecido en un barrio, todas las personas que no tienen dinero o que vienen de un campo, no es verdad, todo el mundo tiene su ética y sus valores, conste en acta, acuérdense que yo soy de Santiago, o sea, de Gurabo, y para que no nos equivoquemos. Ahora, claro, lo que no podemos es que a esas jóvenes que pueden o no tener morbo, o a esas jóvenes que pueden ser chicas que no tengan experiencia, vivencia, pero si no tienen la capacidad, de acuerdo con la ley, no tienen la capacidad de decir que sí a un matrimonio, ¿por qué se les está exponiendo a una situación donde no sepan cómo decir que no cuando les requieran? Ah, no, tú no puedes salir los sábados, que es los días que tú podrías ir a la escuela, porque yo tengo una fiesta esta noche y tú te tienes que quedar. Entonces, cada vez que hay una fiesta, cada vez que hay un can, no, tú no puedes ir a la escuela nocturna porque esta noche, qué yo qué. No, mira, a mí se me complica que tú estás yendo al liceo porque aquí a las 6 de la mañana hay que tener el desayuno listo. Entonces, ¿dónde está el que se den las oportunidades, no solamente de ir a la escuela, de crecer, de desarrollarse? O sea,
señores, es una barbaridad. Gracias, Magister. Estamos con la, yo creo que todos estamos con el mismo sentimiento de frustración, porque hay cosas que uno como que no acaba de entender. ¿Cómo es que el gobierno establece las políticas alrededor del tema mujer? No lo entendemos. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad. Regresamos en breve.
Todo, 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 todo lo que quieras está en Dulceida.
Seguimos con algunos temas que, bueno, tenemos que hablar. El X del día, dale al X del día. Ok, el expresidente de la República Dominicana y presidente del partido Fuerza del Pueblo, la FUPU, que suena como FUPU, suena como PU, bueno, suena como no, FUPU.
Pero muchacho.
FUPU, ok, bueno, escúchame de nuevo. Leonel Fernández tardó mucho, señores, en dar su opinión, pero al final la dio y se quejó contra el proyecto de ley de modernización fiscal, reforma fiscal que presentó esta semana el gobierno de Luis Abinader. Fernández, el presidente Fernández, a través de un mensaje escrito en X, dijo que lo presentado por el gobierno es un bombazo fiscal, del cual la mayor parte de la carga de recaudación recae sobre los pobres y la clase media. Este tuit íntegro dice lo siguiente: bueno, lo que pasa es que el gobierno de Luis Abinader y el PRM ha presentado un bombazo fiscal en la que la mayor parte de la carga de la recaudación la aportan los más pobres y la clase media. He dicho.
Bueno, la organización Human Rights ha informado que los menores víctimas del hambre y la pobreza tristemente están siendo reclutados en Haití por bandas armadas en las que son obligados a llevar a cabo actos delictivos, sufren abusos, evidentemente, por lo que las autoridades deben dar prioridad a su protección. Hay un informe sobre la situación de estos menores, fue elaborado luego de hacer una visita a Puerto Príncipe, y esta ONG está alertando de que en los últimos meses centenares de menores en Haití, por no decir miles, se han sumado a los grupos armados y los han identificado como parte del reclutamiento. Y esto es en respuesta a las operaciones de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de Haití. Recuerden que está liderada por Kenia y la Policía de Haití. Ante esta situación, el gobierno de transición haitiano debería suministrar protección, acceso a bienes, servicios esenciales, en especial a la educación, y posibilidades legales para la readaptación, para la reintegración de estos menores, que sus opciones de sobrevivir son limitadas y que fueron atraídos por estos grupos delictivos en los que cometen actividades ilegales, exponen además a grandes riesgos. Esa es la realidad.
Bueno, antes de finalizar con esta parte de informaciones de 12 y 2, queremos invitarles siempre a que formen parte de Karina y Sergio After Dark.
Tú sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso, a todos.
Desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal.
Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda.
O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper flaca, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia.
Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrones que se idealiza un peso.
Ser obeso hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de 6 años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos.
Y ha sido muy difícil. La presión y la incomprensión es muy fuerte.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark nos puedes conseguir en 12y2.com. Usted entra a nuestra página 12y2.com, 12y2.com, 12y2.com y va a encontrar un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark y también 12y2 Podcast. Dele clic a ambos, suscríbase a ambos, déjenos 5 estrellas en ambos contenidos y déjenos un comentario positivo para que otras personas que están buscando este tipo de contenido se encuentren con los comentarios y digan, bueno, vamos a escuchar. Mientras tanto, gracias por la sintonía. Esta es la receta posible y tenemos a nuestro amigo, eterno portador de gripe, nuestro amigo Nicolás Frigeri.
No, pero ya está mejor, ya está mejor. A ver.
Déjame ver, habla, Nico.
Yo, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? No, está con gripe todavía. Ey, va a cumplir un mes.
Todavía tengo. Sí, creo que sí, que ya lo estoy por cumplir. Incluso compré unas velitas y todo. Yo estoy como el COVID, que voy mutando la gripe dentro de mí. No sé qué variante tendré ahora, pero bueno, pero ahí voy.
Va creciendo dentro de ti. Apostan, bueno, desde aquí te deseamos pronta mejoría. Vamos a hablar de curry, querido amigo. Hemos estado hablando esta semana de curry. ¿Qué preparamos contigo?
Buenísimo. Vamos a preparar una salsa de mango, naranja y curry. Que
es ricura.
Y es buenísima, sobre todo para pescados al horno, a la parrilla, al sartén, como lo preparen. Y es buena para cualquier tipo de pescado, para salmón, para dorado, para, de verdad, va bien con cualquier tipo.
Con salmón debe ser un espectáculo.
Con salmón es como perfecta. O sea, es como. Sí, es buenísima. Y también queda muy, muy rica. Por ejemplo, con unos camarones empanizados o con unos camarones salteados, simplemente queda muy rica también para mojar esos camaroncitos como una entradita. O si se animan, pues pueden hacer esto como un curry de camarones con un arrocito blanco y también va a quedar muy rico. Lo bueno que tiene es que es sumamente fácil de hacer y con ingredientes que tenemos normalmente en casa. A ver, en Dominicana, ¿quién no tiene mango y aguacate en la casa? El aguacate no va en esta receta, pero son dos ingredientes que no faltan nunca. Así que,
claro, lógico.
Están ahí. Entonces, como ya el curry no es muy común, pero ya lo tienen porque lo han ido trabajando durante toda la semana, así que también lo tienen, vamos a utilizar curry amarillo. En el súper, la verdad no sé si sigue estando igual exactamente, pero hay un curry amarillo que se llama curry de Madrás. Que para este tipo de preparaciones, sí, a mí me gusta mucho porque es bastante aromático, no es para nada picante y es bastante dulzón. Entonces, la verdad que me gusta bastante para preparaciones de paladar estándar, vamos a decir. Después el picante lo agregamos aparte, pero este curry va perfecto. Vamos a necesitar este curry que les decía, es de cebolla. Si por esas casualidades, pero esto es muy difícil, se consiguen de los puerros... de los puerros finos que tienen en la parte blanca abajo, vamos a utilizar esa parte blanca. Si no, cebolla blanca y no se compliquen la vida. Vamos a necesitar también jengibre fresco. El jengibre, como siempre, cuando lo vayan a comprar, asegúrense primero de no comprar mucha cantidad, a no ser que usen mucho, pero luego se daña y lo tenemos que descartar. Y cuando lo vayan a comprar, tocar lo que esté bien firme, que no esté blandito o arrugadito, que esté bien lisito, como bien regordito. Es cuando está más fresco y más rico. Vamos a necesitar mango maduro. Vamos a necesitar también un poquito de azúcar, que esto lo vamos a ir agregando a gusto. Zumo de naranja, pueden utilizar tanto zumo natural como, si por ejemplo en casa utilizan zumo de naranja o jugo de naranja del que viene ya listo, pues también sirve perfectamente. Okay. Y luego para graduar un poquito la textura, vamos a necesitar un poquito de agua si es que se necesita. Para la preparación, muy, muy, muy fácil. Vamos a poner en una ollita la cebolla con un poquito de aceite, en este caso aceite neutro, puede ser de canola, de girasol, de soya, cualquier aceite neutro que no sea de oliva. De aguacate puede ser también, perfectamente. Uh-huh. Muy bien, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sofreír esta cebolla. Luego tú la puedes retirar si quieres, pero la vamos a sofreír bien hasta que quede bien suavecita. Ya cuando está apenas doradita, que está ahí como caramelizándose, vamos a agregar el jengibre picadito y lo vamos a saltear un poquito. Todo esto a fuego medio, no tiene que estar demasiado fuerte, no es un salteado asiático, sino que esto vamos a hacerlo con un poquito más de calma. Mientras esto se va sofriendo, lo que vamos a hacer es, vamos a ir pelando el mango, la semilla, lo que quede, lo comemos, no lo descarten por favor. Vamos a ir pelando el mango, lo vamos a cortar en trozos irregulares. Luego la salsa, vamos a tener dos formas de hacerla al final, vamos a decir. Ahorita les voy a contar, si queremos que quede un poquito rústico, cortamos trozos un poquito más grandes. Y si no, no importa porque la vamos a procesar al final, que puede ser una de las formas. Ya cuando tenemos el mango cortado, lo que hacemos, lo tenemos ahí aparte, agregamos el curry al salteado de la cebolla y el jengibre. Y lo vamos a cocinar durante unos 2 minutos más o menos. Es súper importante que el curry siempre se tueste un poquito o se cocine un poquito antes de agregar los ingredientes líquidos. Esto va a hacer que luego tenga mucho más perfume la preparación y quede mucho más rica. Ya cuando pasan estos 2 o 3 minutitos que estamos salteando o tostando un poquito el curry, agregamos el mango, mezclamos con todo, agregamos el jugo de naranja y dejamos que se reduzca o que se cocine hasta que el mango esté bien suavecito. Y aquí es donde tenemos que tomar la decisión. Lo primero, vamos a probar y vamos a tomar la decisión si necesitamos agregar azúcar o el mango ya estaba suficientemente maduro y tiene el dulzón que nos gusta. Si no, agregamos un poquito de azúcar. Sal, pimienta, si queremos algo de picante, podemos agregarlo también. Algún jengibre fresco, algún jalapeño fresco, algún ají picante fresco que le va a quedar súper rico. Y o procesamos la salsa, que quede una salsa bien lisita, bien, vamos a decir, como gourmet, ¿no? Que quede bien bonita, bien lisa, perfecta, o la dejamos así rústica, simplemente con la ayuda de una cuchara o un tenedor, rompemos un poco el mango para que quede un poquito sueltita, un poquito suave. Si vemos que está muy espesa, agregamos un poquito de agua o un poquito de jugo de naranja, teniendo en cuenta de que la salsa tiene que saber a mango, a curry y a naranja, no solo a naranja. Entonces, si ya tiene el sabor, agregar solamente un poquito de agua hasta encontrar la textura que más nos guste. Ajustamos de sal, retiramos del fuego y listo.
Ahí tenemos una rica receta de nuestro querido Nicolás Frigerio. Ustedes búsquenlo en redes porque no está en nuestra página. Él está en redes como Nico el Chefo. Así pueden conseguirlo. Amigo, que sigas mejorando. De aquí a 2 o 3 meses estamos del otro lado.
Sí, proyecto 2025.
Se te quiere. Saludo a la familia. Un beso.
Un abrazo. Buen fin de semana.
Gracias, Nico. Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 262.
Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack Mi Courier. Yo voy a empezar por este lado, Karina, con WhatsApp. que está desplegando un nuevo botón que facilita organizar y crear videollamadas e invitar a otros usuarios a participar en ellas. Es una función que desaparece de la pestaña de llamadas y se integra en el menú de los chats individuales y grupales. La plataforma de mensajería ya permite crear y compartir enlaces de llamadas, tanto en la versión para Android como iOS, y para ello dispone de un apartado denominado llamadas, donde se debe elegir el tipo de video o audio. Una vez ya generada esa URL, ese enlace, se puede copiar y enviar a otros usuarios o bien compartir el enlace en otras aplicaciones. Estas llamadas también están cifradas de extremo a extremo, o sea, están protegidas. ¿Qué cosa con el pasillo de esta emisora, eh? Aquí todo el mundo pasa como si tuvieran una gallera.
Es una fiesta.
¡Wow! Ok, estas llamadas también están cifradas de extremo a extremo. Los enlaces vencen si no se utilizan durante el lapso de 30 días. Y según las informaciones, WhatsApp puede revocarlos por razón de seguridad y privacidad, tal y como explica en su web. Meta, que es propietaria de WhatsApp, ha trabajado en un nuevo formato para organizar y compartir enlaces de llamadas de forma más sencilla y visual. Yo le voy a decir algo. Mi experiencia, yo que soy un inquieto de la tecnología, vamos a llamarle. La aplicación que más yo utilizo para yo sostener una reunión sin interrupción o con la menor interrupción posible se llama Google Meet. No, usted no tiene que tener la cámara prendida en Google Meet. Usted puede utilizarlo como WhatsApp. Lo que me gusta de Google Meet, Karina, uh-huh, es que si tú tienes un ancho de banda pequeño, ella se ajusta. O sea, la misma aplicación, el mismo servidor y la misma, vamos a decir que el mismo programa, se ajusta al ancho de banda que tú tienes. WhatsApp trata de hacer lo mismo, pero no lo logra con la eficacia que lo hace Google. Y lo estoy compartiendo para que si alguien quiere tener, por ejemplo, yo tengo la aplicación de Google Meet en mi celular, en mi iPad, en todos lados, y cuando yo voy a sostener una conversación extensa con alguien, yo le digo, mira, te voy a mandar un enlace para que hablemos por Google Meet, porque me he dado cuenta que en carretera, que a través de cableado, etcétera, Google Meet, aunque no tiene el mejor audio, no tiene la mejor calidad o fidelidad de audio, es la que tiene mejor conexión. Y a veces yo prefiero sacrificar el hecho de que una conversación se oiga así a que tú y yo podamos hablar.
Claro, lógico. Bueno, Elon Musk ha presentado finalmente el robotaxi
de Tesla. Yo quiero uno. ¿Tú viste lo que hace? O sea, te saluda, juega contigo, te prepara todo, comida, todo.
Es un automóvil, para que ustedes tengan idea, que es capaz primero de conducirse solo, que según aseguró va a llegar al mercado en el año 2027, o sea, es aproximadamente una década después de que prometiera por primera vez un vehículo autónomo. Ha sido bautizado este carro como Nosotros Robot, en un juego de palabras con la clásica obra de ciencia ficción que se llama Yo Robot. Se llevó a cabo en los estudios de Warner Brothers cerca de Los Ángeles. El CEO de Tesla ha dicho que su vehículo sin volante ni pedales tendrá un precio inferior a los $30,000, que es un buen precio. Se cargará de forma inalámbrica con tecnología inductiva y será entre 10 y 20 veces más seguro que los vehículos conducidos por humanos. Yo no me monto todavía, ¿no?
Hay cosas y hay cosas. Ahora, ahora tuviste el robot también que presentaron, que tú puedes tener en la casa, te busca
cosas.
Ese me parece bastante interesante. Hay unos videos ahí que andan en la demostración, que andan rodando, que el robot incluso se equivoca al momento de agarrar algo de una mesa y dice, uy, perdón, y va y hace, o sea, hace el gesto de perdón y luego y correctamente.
Tengo mucho miedo.
Yo quiero uno. Aquí Dari quiere uno también.
No, y que después el robot se ponga loco y empiece, ay, no.
No, hombre, no sea así.
Antes de finalizar,
déjame hablar.
¿Qué lo vas a hacer?
No, a aprender ChatGPT aquí para que.
Bueno, pero préndela, porque acuérdate que ella tarda.
Pero ChatGPT, mira, Karina Larrauri, que está en el programa de radio conmigo, me acaba de decir, tú sabes que ella es mi compañera y co-host del programa 12 y 2, me acaba de decir que ella tiene mucho miedo en relación a la inteligencia artificial. Y yo no sé si tú quieras decirle algo como para calmarla.
Claro, Sergio. Entiendo que la inteligencia artificial puede ser intimidante. Pero quiero que Karina sepa que estamos diseñados para ayudar y hacer la vida más fácil. Como toda tecnología, lo importante es usarla de manera responsable y ética. Además, siempre hay personas detrás de la tecnología asegurándose de que funcione para el bien de todos. Así que, a no preocuparse demasiado.
Ok, no preocuparse demasiado, pero yo quiero que tú me hables a mí
detrás de la tecnología que anda buscando dinero,
más alegre y que utilices más el acento dominicano y que le asegures a Karina que ustedes no van a apoderarse del mundo, ¿eh?
Sergio, claro que sí. Mira, Karina, te hablo desde la buena onda dominicana. No tienes que preocuparte por nosotros. La inteligencia artificial no viene a apoderarse del mundo. Estamos aquí para ayudar, para hacerte la vida más cómoda. Somos como un a echar una mano. Y como buena dominicana, te aseguro que estamos más enfocados en compartir la alegría que en cualquier otra cosa.
Bueno, pero espera, Ángela, un momentico. Tú estás diciendo que tú eres dominicana.
Ay, Sergio, me agarraste. Yo no soy dominicana, pero puedo hablar con el saborcito dominicano que tanto te gusta.
Pero entonces eso tú sí, espérate, yo tengo una preocupación muy grande. Tú me acabas de mentir porque tú dijiste anteriormente que tú eras dominicana y luego que no. Entonces, ¿tú tienes la capacidad de mentir?
No, hombre, no es eso. Yo no te mentí. Lo que pasa es que estaba usando una forma de hablar más a lo dominicano para conectar contigo. Pero en realidad, yo no tengo nacionalidad. Solo me adapto a los acentos y estilos que prefieres. Y no tengo la capacidad de mentir. Estoy aquí para ser transparente y ayudarte en lo que necesites.
Okay. Ay, padre, me voy a morir del corazón. No, señores, lo que les iba a decir.
Conversaciones.
No, yo no voy a hablar con una máquina. No, de ninguna manera. Karina y Sergio After Dark, siempre le recomendamos, a propósito de que ayer fue el Día Mundial sobre la salud mental, es importante tener este tema, conversar sobre este tema. Y nosotros ahí tenemos más de 130 capítulos donde hablamos de salud mental y bienestar.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas. Entre ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, se escribe 12y2.com y ahí usted se va a encontrar un banner grandísimo que dice Karina y Sergio After Dark. Dele clic, agréguese, súmese, suscríbase a este contenido de bienestar. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12y2. Ok, estamos en cine aquí en 12 y 2 y cuando hablamos de cine, nosotros nos encanta conectar con una que sí sabe mucho de cine. Es nuestra queridísima Annina Rodríguez de Reset Radio. La pueden encontrar a ella y a todo el equipo de Reset Radio de 6 de la tarde a 7 de la noche a través de la X102.1. Annina, ¿cómo estás?
Oh. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien?
Ahora sí.
soy yo. Okay, perdón. Okay, hey.
Tranquila. Hay un delay también. Déjame yo desconectar un momentico a Nina y la conecto de nuevo para que se resetee un poquito la conexión. Anina, te iba a decir, para empezar, que... que comencé a ver el documental, no la serie, o sea, ya terminé la serie de los Menéndez. Pero tú viste el documental, Karina.
Sí, ya.
Cónchale, no lo he terminado, dura casi 2 horas, pero buenísimo, de los hermanos Menéndez.
Y sí,
sí, tú sabes que me topé con un TikTok muy interesante sobre esto que está sucediendo con los Menéndez, y habla precisamente de los detalles de ese primer juicio, de ese segundo juicio, y cómo el sistema de justicia estuvo muy influenciado por la opinión pública. Recuerden que en el momento en que sucedía el juicio a los hermanos Menéndez, acababa de suceder los LA Riots con el caso de Rodney King, donde los policías fueron absueltos de la golpiza terrible que le dieron a ese señor, que fue todo publicado en la sí. prensa en ese momento. Y, por supuesto, el juicio de O.J. Simpson, que fue descargado sí. del asesinato de Nicole Brown Simpson. Y bueno, había un problema entre la opinión pública y lo que sucedía en las cortes. Y ellos, con el temor de que fueran a descargar a una persona que a dos personas que sí tenían la culpa de haber hecho lo que hicieron, porque se declararon de la manera que lo hicieron, ellos dijeron que ellos fueron quienes mataron a sus padres. En el segundo juicio no se les permitió introducir el caso como su defensa, claro, de que habían sido abusados por su padre. Uh-huh. Y esa es justamente la razón por la que ahora el estado de California, fíjate cómo se vira la opinión pública, ahora tenemos una serie de televisión que está poniendo a la gente a investigar y a entender que en este momento en el tiempo, en el año 2024, ellos estarían justificados de haber cometido el asesinato.
Es otra época, claro.
Es otra época, es otra forma, claro, de ver las cosas. Y uh-huh. con este nuevo testimonio del chico de Menudo que levantó la mano y dijo, a mí también me abusó el padre de esos chicos, uh-huh. Pues están pensando reabrir el caso e empezar
las investigaciones. De figuras muy conocidas que también fueron víctimas de este señor. Se habla de personas que no hablan, entre ellos Ricky Martin.
Sí. Por supuesto, porque hablamos de que este señor era un ejecutivo del mundo de la música, que vivía en Beverly Hills y tenía mucho acceso y mucho poder. Entonces, por ahí van las cosas. Bueno, antes de empezar con las informaciones, decirles que no sé si ustedes consumen el servicio de Disney Plus, pero Disney sí. Plus acaba de informarle a todos sus usuarios a través de los canales digitales que a partir de noviembre de este 2024 van a empezar a revisar activamente todas las cuentas de Disney Plus y adoptar medidas para evitar que se compartan entre distintos hogares. O sea, lo que pasó,
señores,
con Netflix
hace
un año va a estar sucediendo también con Disney Plus, y me imagino que de igual manera va a estar sucediendo con todos los servicios de streaming, buscando minimizar el impacto a sus ingresos, obviamente, y a que muchas personas estén compartiendo las claves con, digamos que, no familiares que pertenecen al mismo hogar. Entonces ya está la advertencia hecha, sepan que es a partir del noviembre del 2024 que si usted está compartiendo el pago de una plataforma con otra persona y hay dos hogares pues viendo esto al mismo tiempo, probablemente a usted le manden un correíto para investigar. Ténganlo pendiente porque eso no es para nada agradable. Ahora sí, vamos a hablar de series, vamos a hablar de cine. El cine no está muy allá, que digamos, tenemos muchas películas de terror y un resultado de terror con Joker 2, que en esta semana se ha viralizado un video cuando ellos recibieron los aplausos durante el Festival de Cine de Venecia, en el que Joaquín Phoenix aparentemente le está diciendo algo al oído a Lady Gaga, y Lady Gaga dice, ¿de verdad tú crees? Él está aparentemente quejándose de que cambiaron el final de lo que ellos habían visto y que a él no le gustaba y que eso era un error. Entonces, fíjate cómo se ha desplomado la taquilla, le ha ido muy mal a esta película, muy, muy mal. Y la audiencia, tanto la audiencia como la crítica, los tienen en 30% en Rotten Tomatoes. Fatal le ha ido. No creo que Warner haya logrado el éxito que pretendía encontrar con esta película, porque este año no han tenido un éxito grandísimo. Eso comentábamos recientemente unos colegas y yo acá en el programa, y es lamentable porque después de un año tan impresionante como el 2023 y una película como Barbie que le ganó todo el dinero del mundo a Warner Brothers, este año no han dado la talla. Por eso pasa en el mundo del entretenimiento, lamentablemente, es lo que sucede. Netflix acaba de anunciar, señores, que van a estar adaptando la obra de Jane Austen, Pride and Prejudice, o Orgullo y Prejuicio, que es, bueno, tuvieron una película súper exitosa, protagonizada por
muy buena.
Kate Kate Beckinsale, no, Dios Kate, mío, no, esa no, no es Kate Beckinsale.
Esa no es,
no, no es Beckinsale, es
ya
la otra.
Ya nos vamos a recordar, ya nos vamos a recordar esa misma.
Sí, ya llegará, pero bueno, les fue muy bien la última vez que llevaron la adaptación al cine y en esta ocasión van a trabajar con una nueva escritora para adaptarlo a una serie de televisión. Y fíjate que está sucediendo mucho esto últimamente, donde están tomando productos que una vez fueron exitosos y dándoles otro formato, quizás en una película de 2 horas no es necesariamente prudente, no se puede mostrar tanto en detalle lo que te muestra uh-huh. un libro. Los libros funcionan muy bien en adaptaciones televisivas de miniseries o de series. Exacto. Y punto. O sea que vamos a ver qué tal les va. Están anunciando con bombos y platillos que vienen con esta adaptación para la televisión de Pride and Prejudice de Jane Austen, la gente de Netflix, que siempre está buscando la manera de presentar cosas diferentes, así como lo hicieron con Peaky Blinders. Creo que mencionamos, Cari, la semana uh-huh. pasada que ya empezaba la producción de la película, que sería ya el final. De
Mira,
los Peaky Blinders,
te estamos
junto
perdiendo
con
un
nuevos
poco
actores
la,
que llegan
la conexión.
A la saga.
Vamos a ver si retomamos. ¿Nos escuchas,
a ver,
Nina?
¿Está mejor ahora, ahí, más estable?
Vamos a ver si lo logramos.
Sí, sí, les escucho, perfecto.
Ok.
Sí, ok. Bueno, pues entonces decía que actores como Rebecca Ferguson, Tim Roth, Barry Keoghan, muy popular ahora el actor irlandés, se habían unido a esta nueva película de los Peaky Blinders, pues han anunciado en el día de hoy que ya está full en producción y que se integran al elenco Stephen Graham, que es un actor que tiene muchísimo tiempo, es oficial del Imperio Británico. Él es protagonista de la película Matilda, el musical, que está en Netflix. Lo pueden reconocer fácilmente, tiene una cara muy reconocible. Pues él se une también, estuvo durante la última temporada de los Peaky Blinders, al igual que Sophie Rundle, que hace de Eira, la hermana de ay Dios mío, de Cillian
no
Murphy en la
ahí.
Serie. Uh-huh. No te apures. Ned Dennehy y así. Prácticamente la gran mayoría de los actores que están dentro de la serie regresan, era de esperarse, salvo claras excepciones que no podrán hacerlo, pero verdaderamente están logrando reunir a todo el equipo para presentar esta última entrega y es algo que está generando muchísimo interés. Estamos hablando de que la gente no se calla con la película de Peaky Blinders, que pretende ser, digamos, que uno de los eventos cinematográficos más importantes de Netflix para el 2025. Así que sepan ustedes que ya se está produciendo y que no podemos esperarla hasta, digamos, que el último tercio del año 2025. Ya veremos cómo quedan las cosas, pero siguen anunciando a nuevos integrantes que van uniéndose a este último esfuerzo de los Peaky Blinders. Mm. Y bueno, ya para terminar, voy a hacer una especie de, digamos que de análisis con una serie que vi un tráiler. Vi una pequeña porción de la serie que acaba de estrenarse y me parece muy curioso. Me parece excelente la serie, una escena que me dejó cautivada. Ahora quiero verla todas las semanas, pero ¿qué pasa? Es en televisión abierta. Estamos hablando de que CBS está produciendo una nueva serie llamada Matlock. Matlock fue un éxito en los años 80 cuando Andy Griffith era un abogado ya, digamos que en la tercera edad, un abogado muy mayor que asumía casos, era un whodunit, digamos, un abogado resolviendo casos semana tras semana. Sin embargo, Kathy Bates, legendaria actriz, ganadora del Oscar y demás, es quien está asumiendo ese rol ahora. Y no necesariamente es una serie que tenga que ver directamente con la serie de los 80, pero como el personaje lleva el mismo apellido que el personaje original, hay que darle el crédito al creador de la serie, aunque es una serie distinta en su estructura y composición. Pero la serie está muy bien valorada, estamos hablando de que 95% en Rotten Tomatoes y un 80% del público.
Eso es mucho.
Son muy buenos números para esta serie protagonizada por Kathy Bates, que es una de las actrices más impresionantes de su generación. Y lo interesante, o curioso, podemos ponerlo de esa manera, es que quizás no mucha gente en el mundo se ha enterado de esta serie. Han hecho mucha publicidad para los Estados Unidos y obviamente no para los países hacia afuera. ¿Por qué? Porque es una serie que está en televisión abierta norteamericana. Estamos hablando del canal 2, CBS, que es una cadena muy fuerte, muy sólida. Pertenece a la casa Viacom y lo que no sabemos es si esa serie va a llegar a la plataforma de streaming Paramount+. pero sí es curioso que esté teniendo, poniendo muy buenos números para una, para un primer episodio que salió la semana pasada, estrenándose en su nueva casa, y que mucha gente quisiera darle seguimiento. O sea que tenemos que volver literalmente a la programación anterior, de ver qué día se está transmitiendo, a qué hora se está transmitiendo, y verlo por televisión con comerciales en lo que la serie llega a alguna plataforma de streaming. Curioso, pero interesante ver cómo una de las series que más promete en esta nueva temporada de televisión, que empezó en el mes de septiembre, se está transmitiendo por televisión abierta. Muy curioso, pero ahí vamos, ya les dejaré saber por dónde se aparece.
Perfecto, Nina, muchísimas gracias. Recuerden ustedes que Anina está en redes sociales como @AninaRodríguez y pueden escucharla todos los días a ella y al equipo de Reset Radio de 6 a 7 a través de la X102. Amiga, un beso grande, nos vemos después.
Beso para ustedes. Bye.
Oh sí, oh sí, oh sí, aquí estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y Karina, tenemos en la línea al príncipe Iván. Hola, Iván.
Hola.
¿Cómo estás, amigo?
Bien.
¿Te gusta que te llame príncipe? Tú eres un príncipe, tú eres de la realeza, Iván.
Sí.
Ok, bien, me gusta eso. Él se pone adelante y dice que sí. ¿En qué colegio tú estás?
En Cafán.
Ok, ¿y te fue bien esta mañana en el colegio?
Sí.
¿Qué aprendiste, amigo? Cuéntame algo de lo que aprendiste.
Aprendí sobre el sistema digestivo, la enfermedad del sistema digestivo.
Ok, ¿específicamente qué?
La gripe.
Ok.
La fiebre.
Ok.
Y el vómito.
Bueno, okay, está bien. Okay. Mira, Iván, ¿tú tienes algún chiste, algún cuento, un acertijo, algo que quieras compartir con nosotros?
Chiste.
Un chiste. Adelante, Iván.
¿Qué le dice el McDonald's a una dona?
¿Qué le dice McDonald's a una dona? A ver, ¿qué le dice?
Mac.
Ok, Iván, mira, nos vamos a dejar.
Un beso, Iván.
Arrancamos con deportes. En béisbol, Gerrit Cole lució como todo un as de la postemporada al limitar a los Reales a una sola carrera en 7 capítulos, y los Yankees de Nueva York se impusieron 3-1 sobre los Kansas City para situarse en la serie de campeonato de la Liga Americana. Cole, 6 veces elegido al Juego de Estrellas, permitió 6 imparables esparcidos en su labor, que incluyó 4 ponches antes de entregarle la pelota al bullpen, que dominó una tensa serie divisional.
En fútbol nacional, República Dominicana va a enfrentar a Antigua y Barbuda este sábado 12 de marzo en el National Sports Center. Esto es un partido que corresponde a la tercera fecha del grupo D de la Liga de Naciones de CONCACAF. El elenco dominicano es líder del grupo, vive un gran momento en esta contienda. El partido está pautado para iniciar a la 1:30 de la tarde, hora dominicana. Va a ser transmitido en el canal de CONCACAF a través de YouTube para aquellos que quieran verlo. Los dominicanos comandan el grupo D, como les decía, Liga B, con 6 puntos, luego de 2 triunfos en igual número de presentaciones, mientras que el rival de turno se encuentra en el último lugar sin sumar.
En tenis, el anuncio de la retirada del tenista Rafael Nadal, que ayer informó que pondrá fin ya a su carrera tras la disputa de la fase final de la Copa Davis, que se disputa del 19 al 24 de noviembre en Málaga, puso de acuerdo a deportistas de todo el mundo que le agradecen el enorme legado que deja tanto dentro como fuera de las pistas. Ve acá, ¿no es Rafael Nadal que tiene una casa ahí en Nueva Romana?
Sí, él fue imagen de ese proyecto, sí.
Exacto. Bueno, es que el mundo del tenis se ha volcado con Rafa, empezando por el que fue durante muchos años el principal rival del español, el suizo Roger Federer. Es el favorito tuyo, ¿verdad?
Sí, no, Federer es favorito de todo el mundo. El mío, okay, es Djokovic.
Ok, bueno, quien dijo que había sido un absoluto horror haber competido contra él. ¡Qué carrera, Rafa! Siempre he deseado que este día no llegara o no llegaría. Pero gracias por los inolvidables recuerdos y por todos tus logros en el deporte que amamos.
En natación, la República Dominicana es desde ayer y hasta el domingo la sede oficial del campeonato de natación Ocean Men de aguas abiertas. Esto tendrá la participación de 600 nadadores de 20 países. Las playas de Bayahibe en La Romana van a acoger a los más importantes nadadores continentales, mundiales, nacionales de aguas abiertas durante 3 días completos. Se va a competir en 3 distancias, está a 10 kilómetros, 5 kilómetros y 2 kilómetros, así como una categoría de equipos y competiciones para niños. Se otorgan cupos para clasificación para el campeonato global final de Ocean Men que se anunciará más adelante.
Y que con esto vamos, antes de finalizar, queremos siempre invitarles a ustedes a que formen parte de nuestro Karina y Sergio. Karina Boquita. Ok, Karina y Sergio After Dark.
¿Alguna vez han llegado a sentirse como un fraude a pesar de tener todas las capacidades posibles para pensar lo contrario?
Tú dudando de ti mismo mientras otros están asustados por tu potencial.
Quizás estés sufriendo el síndrome del impostor.
Si nos reconocen atributos, tendemos como a pensar que la otra persona no está en lo correcto porque nosotros mismos nos clavamos el cuchillo.
Venir de un hogar donde tus logros no se reconocían o se disminuían, lo cual hace que a ti como persona se te dificulte el reconocer tus propios logros. O sea, si algo que no se te enseña, probablemente tú no lo sepas cómo practicar.
En el camino cometeremos muchísimos errores, nos caeremos muchísimas veces. No significa que usted es un impostor, significa que necesita seguir trabajando sobre eso.
Reconocer que nunca vamos a tener esa perfección, pero que también hacemos cosas buenas y que tienen un impacto en este planeta. Poder sentarse con esos dos lados de la moneda y balancearlo lo mejor que tú puedas.
Karina y Sergio After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Ustedes nos buscan ahí siempre. Y bueno, hay mucho contenido. Hay casi 140.
Más de 130, seguro.
140. ¿140 y cuánto? Uy, uno. Sale el 141 en el día de hoy, Kari. 141 okay. Episodios de muchas cosas que pueden aprender. Con esto finalizamos deportes en 12 y 2. ¡Let's go! Ahí suena siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas. Karina, y vamos a hablar con la hermosa Isabela. Hola, sí. Isabela, ¿cómo estás?
Bien.
Qué bueno, Isabela. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
5.
5 años. Ah, Dios, muy bien, mío. Muy bien. Qué rico. ¿Tú naciste qué día? ¿Qué día es tu cumpleaños?
El 9 de mayo.
El 9 de mayo, ok. ¿Y lo celebras siempre en grande cuando cumples años?
Sí.
Sí, ok. Bueno, sería esperar el año, Isabela, que viene ya, sí.
Claro, y celebrarlo contigo. Isabela, ¿qué aprendiste hoy en el colegio? Cuéntanos algo.
Bueno, hoy aprendí que las cosas no siempre se ganan.
Ok, ¿y qué tú aprendiste con eso? Que no siempre se ganan, ¿por qué?
Porque si no, algo sale mal.
Si algo sale mal, muy bien, me parece perfecto. ¿Te sabes alguna canción, Isabela? ¿Un chiste?
Espérate.
Ok. Ah, para que le acuerden el chiste, seguro. Espérate, damos chance.
Yo me aprendí las letras.
Ay, por favor, ¿cuáles son?
La E mayúscula, la I mayúscula y la A mayúscula. Y...
Muy bien, y ya sabes escribirla y todo.
Y también escribo nene, mamá.
Muy bien, te felicito, Isabela. Gracias por compartir qué aprendiste hoy. Dejamos hasta aquí este segmento. Ya regresamos.
Ahora sí, estamos entonces ya esperando llamadas al 809-562-1091, 809-200-1091. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Llamen ahora. Karina, mira, se está como programando, caldeando el asunto, porque Jochi Vicente, el ministro... que hizo la presentación de esta modernización fiscal el lunes pasado en la semanal, ha puesto un tuit o dijo que la gente tiene el derecho de ir delante del Congreso y protestar. Y entonces...
¿Y lo tiene?
Exacto. Y entonces yo le puse un tuit diciendo, podemos ir en grupo porque me encantaría que 40 o 50 mil personas nos juntáramos ahí en el Congreso. Y ya tú sabes que eso ha creado una ola de cosas, remontándonos al año 2020, cuando hicimos la misma pregunta y muchas personas nos unimos en el tema del trabucazo 2020, que nos reunimos ahí en la bandera. Pero creo que sí, Karina, que se están caldeando los asuntos para la semana que viene, en algún momento donde estén sesionando los legisladores, nos demos cita la sociedad allá. Y,
no, ¿pero con qué ánimo? ¿Cuál es la...?
Con el ánimo de que no es momento de reforma, de esa reforma fiscal. Es un momento de ellos...
Yo creo que debe ser un poco, si se va a levantar alguna protesta, debe hacerse desde la base de qué es lo que yo entiendo que no es justo. Porque la reforma fiscal, Sergio, a nosotros como país nos va a ir muy mal si esa reforma fiscal no se establece ya. Porque hace muchos años nosotros necesitamos una. Que hay cosas que hay que observarlas nuevamente, que hay cosas que tienen oportunidad de mejoras, que hay cosas que uno no entiende. ¿Por qué, por ejemplo, la ley del cine se la llevaron de raíz? ¿Por qué, por ejemplo, graban $200 cuando están hablando de un sistema simplificado? Hay cosas que son salvables y que yo creo que el gobierno ha dicho y el mismo Congreso ha dicho que está abierto al debate a nivel social. No digo que no se proteste, lo que digo es, ¿qué es lo que entiendes tiene oportunidad de mejora dentro de la propuesta que hace el gobierno? Porque es que tenemos como dominicanos que entender y tratar de explicarlo de una forma llana. Nosotros tenemos muchos años viviendo de préstamos.
Sí.
Muchos.
Tú sabes que lo que yo entiendo, que la reforma fiscal o esta modernización fiscal, sí, hay procesos que hay que revisar, hay propuestas y procesos que hay que cambiar para eficientizar. Pero yo creo que antes de cambiar un proceso tributario, tienen que buscar la eficiencia del Estado. Y ahí está lo que antes de ayer te comenté, porque ayer no estuve contigo, pero antes de ayer te comenté de que el Estado dominicano pierde, y es en este caso sí pierde, no es ahorro, no pierde, casi 500 mil millones de pesos anuales en evasión de impuestos. Entonces, claro. ¿Qué ha hecho el gobierno de Luis Abinader? ¿Qué ha hecho Jochi Vicente? ¿Qué ha hecho Hacienda? ¿Qué ha hecho?
Para buscar lo que no pagan.
Para buscar lo que no pagan. Si en el 2019 hay una entrevista que anda rodando de ahí, que hizo Raeldo López, nuestro amigo, con Luis Abinader, cuando Abinader decía, mira, lo que hay es que cambiar proceso, pero ahora mismo no se puede aumentar el fisco ni cambiar el proceso tributario. Entonces, es lo mismo ahora. ¿Qué ha hecho el gobierno de Luis Abinader en estos 4 años y cachito para meter dentro de ese proceso de fiscalización a ese 55-58% de negocios informales que existen en República Dominicana y que evaden impuestos?
Claro,
tú te vas a Dinamarca también. Tú te vas a Dinamarca, por ejemplo. En Dinamarca hay un sistema fiscal, es uno de los más efectivos en el mundo. Y cuando tú escuchas o lees las características de ese sistema fiscal o ese sistema tributario, Karina, óyeme, da gusto porque primero hay consecuencias graves para las personas que evaden. Aquí no. Aquí tú encuentras una compañía que de repente tú la encontraste evadiendo impuestos y lo que te ponen es una suspensión de 30 días. ¡No! Tiene que ser severa.
En otros países,
la respuesta.
En los países más desarrollados, la evasión fiscal es un crimen bravo. Bueno, hemos visto hasta artistas famosos en Europa y en Estados Unidos siendo sometidos a la justicia públicamente por tema de evasión de
ahí
impuestos.
Ahí tenemos a Miguel y a Alexander. Vamos a empezar con Miguel, Karina. Buenas tardes, Miguel. Adelante.
Saludos, buenas tardes.
Adelante, mi querido.
Una pregunta te voy a hacer, Sergio. tú eres un hombre tan inteligente.
No, cada inteligente no. A mí todo lo que pueda ser visto como inteligencia se me ha pegado de Karina. Después de ahí, más nada.
Amén, a los dos. Amén. Cada cuatro Gracias. Años no hay que sacarte del data crédito. Hay un programa que usted te hizo el otro día. Uh-huh. Hay que sacar a la persona de cada...
No son cada cuatro años y depende del tipo de información que esté retenida ahí. Hay otras que duran 8 y 10 años.
Porque el banco lo que hace, tengo denuncia de que el banco cuando está cumpliendo los 4 años te cambian la fecha del último pago para dejarte ahí sin tú hacer ningún pago. Entonces tú vas al banco, pides recibo de ese pago, sabes que no podamos entrar al sistema, que ya no se puede entrar al sistema y para dejarte metido ahí en el data crédito.
Qué raro, pues mira, vete entonces a ProConsumidor. Creo que ProConsumidor te puede ayudar con ese tema porque eso que estás diciendo es grave. Ahí tenemos a Alexander en la línea. Buenas tardes, Alexander.
Hola, ¿cómo están?
Estamos aquí, hermano, ya tú sabes, con hambre. Yo tengo un hambre que me como un cable de esto ahora mismo.
Somos dos ya.
Bueno.
Mira, a Karina, que es la que responde las preguntas.
Sí.
El tema del que estaban conversando ahorita de que no se iba a solicitar préstamo, lo que yo entendí con el tema de la reforma es que lo que yo escuché es que se iban a solicitar el préstamo, pero con la tasa menor. O sea, no es que no se van a solicitar el préstamo.
Bueno, lo que pasa es que es un tema económico un poco más complejo. Tratando de llevarlo de una forma llana para que se entienda, lo que trato es de explicar que nosotros necesitamos líquido, dinero, para empezar a pagar deudas y para poder, mientras tanto, vivir sin tener que solicitar otro préstamo país.
O por lo menos, Karina, como dijimos, es revisar los procesos, es quitar lo que definitivamente es muy negativo dentro de ese proceso tributario que tenemos todos los dominicanos, eficientizar y buscar por lo menos reducir ese 58% de evasión fiscal que existe en este país, en este bello paraíso que se llama República Dominicana, llevarlo por lo menos un 20 o a un 15 o algo, como diría Milagros Ortiz Bosch, es razonable. Óyeme, algo que se pueda controlar, que podamos vivir con esto, pero no este despilfarro de dinero, este gasto del Estado Dominicano, viáticos por un lado, dádivas por el otro, exenciones, exoneración, el diablo y su hermano, y nosotros, los pocos que estamos aportando, porque 58% es mucho, los pocos que estamos aportando, cónchale, que nos den un respiro y que sea un Estado mucho más eficiente al momento de esos procesos tributarios.
Completamente de acuerdo. Gabriel está en la línea. Adelante, Gabriel.
Sí, saludos, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenido, cuéntanos.
Qué bueno. Mira, yo le tengo una pregunta a ustedes dos, a ver si ustedes me ayudan. Mira, dentro del 42% que está en la evasión fiscal, pues solo pagamos un 58%, están los que tienen el patrimonio en compañías offshore fuera del país.
Habría que revisar la ley porque eso no es. Yo sé que te estás refiriendo al tema o más
del
bien
presidente que se dijo que tenía cuentas
pero luego dijeron que no, Cari. Luego,
bueno, yo estoy diciendo se dijo.
Exacto. Por eso el comentario de nuestro oyente con ese saborcito, ese venenito, que si se muerde la lengua va.
El sarcasmo es maravilloso. Exacto. Nuestro amigo Tuto está en la línea. Adelante, Tuto.
Buenas tardes, Karina y Sergio. ¿Cómo están?
Bienvenido.
Pero entre 5 o 6 de los delincuentes cuello blanco, ¿se resuelve lo de la reforma fiscal?
Los 122 mil millones de pesos que quieren buscar anual, ¿verdad?
No, con 5 o 6 de los que están en proceso, de que se robaron los cuartos nosotros, ¿se resuelve?
Ok, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 262.
Me encantaría escuchar a nuestra audiencia qué opina sobre lo que hablábamos al principio del programa, de que la reforma laboral introduce dentro de todo el tema de la regulación al trabajo doméstico y establece que las jóvenes menores de edad de 16 años podrán trabajar como empleadas domésticas o empleados, porque pueden ser hombres también, queremos escuchar su opinión. ¿Qué opinan ustedes? Llamen al 809-562-1091. También recordarles que las próximas cédulas de identidad y de identidad electoral están prometiendo modernizar el registro civil del país mediante el uso de tecnologías de vanguardia, según dicen ellos. Está avanzando este proceso de licitación. También debe enfrentarse a la dificultad de corregir alrededor de 2.8 millones de expedientes de ciudadanos que están inconclusos. Entre los elementos que se van a implementar en este documento está la firma electrónica, los nombres en relieve y la posibilidad de permitir la comparación biométrica de una huella que esté grabada en el chip con una captura en vivo en pocos minutos. Ojalá y sea así.
Ok, tenemos una llamadita. Aquí está en la línea, déjame ver. María Paz, vamos a empezar con María. María, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Oiga, los estados que tienen mejor eficiencia, primero, son los que bajan los impuestos. Segundo, persiguen la evasión fiscal. Tercero, ayudan a todo lo que es informar a que entren a ser formar, pero no persiguiéndolos como si fueran delincuentes. Un salón de belleza que no saben cuánto le va a entrar, le dice, bueno, vamos a hacer un acuerdo. No te voy a caer a que me pagues 50 mil pesos mensual, pero vamos a hacer un acuerdo. Págame 1,000 pesos mensual, pero ponte formar. Segundo, o cuarto, quinto, como quieras. Vamos a nivelar algunas cosas. Por ejemplo, esto de los vehículos. Como yo que tengo un carro del 18, voy a pagar igual al que tenga un carro de alta gama, porque por H o por R, o alguien que tenga un carro del 20, o que me hayan subido los artículos del ITEVI al 18 y hayan aumentado, ampliado, eso, bájalo y quita otros. Si ustedes lo buscan, los países que recaudan más son aquellos que han bajado los impuestos.
Así pero es.
Claro, lógico.
Así es.
Otras cosas.
Yo mencionaba Dinamarca.
De la única manera, uh-huh. Exacto, pero de la única manera que pueden rebajar esos impuestos es si salen a buscar los evasores. De claro. La forma que sea. Usted menciona los salones, y yo siempre he mencionado aquí los salones, o en varias oportunidades, porque para mí el salón es parte de mi gasto, eso es parte de mi trabajo, yo no voy al salón si no voy a trabajar. Entonces, yo no recibo nunca una factura, eso va en detrimento mío, que yo sí estoy formalizada, porque no puedo presentar esa factura en ningún lugar. Y a lo mejor no se le cobra lo mismo, vamos a hacer una escalada de acuerdo al negocio que tienes, vamos a organizarnos, pero tienen que salir a buscar los evasores, porque si no, es un grupo reducido que estamos pagando impuestos y a nosotros nos generan esa carga porque ellos necesitan más dinero.
Eso se va a solucionar en este país cuando Karina y Sergio, cuando sean presidente y vicepresidente, y hagamos la propuesta de desaparecer el efectivo en República Dominicana. Mira que lo estoy diciendo. Ahí tenemos una llamada. Tenemos a Francis en la línea. Buenas tardes, Francis.
Buenas tardes a ambos. Me ha preocupado la forma en que se ha presentado tantas reformas a la vez.
Eso es para confundirnos a todos, Francis.
Es abrumador.
Bueno, y sobre todo teniendo un cuerpo legislativo de que debieran estar desfilando en la revista Forbes, el que más tiene. Y no saben leer ni conocen de la Constitución.
Nada.
Y están tocando la Constitución. Entonces, fíjate una cosa. La reforma, en cierto modo, hace tiempo debimos tenerla. Porque hay que sincerizar esto. Pero también entra en el juego lo que decía Sergio. La igualdad de para todos con la misma vara y sobre todo que la evasión se reduzca. Con respecto al tema de las domésticas, yo he dicho, como abogado que conozco las normas laborales, es que están partiendo de que tú te van a convertir a un hogar en una empresa. Y la mayoría de lo que están pagando hoy un servicio, le están dando hasta de más, que no hay que ponerle ni salario, porque aquí hay domésticas que ganan 10, 15, más que el salario mínimo.
Sí, señor, es que hay que proteger esa...
A mí me parece que sí.
Exacto, proteger a las domésticas, proteger a esas personas que se dedican a nuestras familias, que se dedican incluso con muchísimo amor, etcétera. Hay que diseñar un sistema de protección para ellos, claro. Porque están desprotegidos. Hay muchas personas que que pasan mucho trabajo con gente que no valoran lo que hacen por ellos, pero además que en cierto sentido, óyeme, hasta abusan en los precios que le dan, o sea, perdón, los salarios que le dan, los beneficios que le dan, lo que puede y no puede hacer. Entonces, tiene que haber.
Está regulado, sí, pero no puede pretenderse que el hogar sea una empresa, porque el hogar es un pasivo. Usted lo único que hace es gastar dinero. Usted no gana dinero en su casa.
Ari.
Pero sí me parece interesante que se regule. Ahora, la barbaridad de que legalmente usted pueda contratar a una menor de edad para que sea la que le asista en la casa, es una ilegalidad y un soberano disparate.
Yo hubiese dicho otra palabra, pero bueno.
Bueno,
ahí tenemos a Aristide. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. Te habla Aristide Fernández Luco. Yo estaba escuchando al señor que estaba hablando de las bondades de esta reforma fiscal, pero me parece que él no ha hecho observancia de algunos aspectos, al igual que Karina señalaba de la forma en que se sancionan en países desarrollados al evasor fiscal. Bueno, pero también hay que ver la calidad del gasto y en qué se invierte los impuestos que nosotros pagamos. Porque si nosotros estuviéramos viendo en beneficios en el sistema de salud, en la educación, en las vías de comunicación, en el suministro del agua potable, en el suministro de la energía, pero ¿para qué estamos pagando más impuestos? Y que no se revierta eso
en nada.
O no surta ningún efecto en la sociedad.
Claro, claro, eso es lo que estamos diciendo, que si viéramos un esfuerzo
si lo viéramos en servicios, si yo no tuviera que pagar un seguro privado, si yo no tuviera que tener un inversor o una planta en mi casa, si yo pudiera ir a un hospital, si yo pudiera poner a mis hijos en el colegio público porque la educación es buena, pero no, la clase media, que es a la que más peso le ponen, es la que tiene que conseguirse absolutamente todo porque el Estado no se lo provee.
Claro. 809-210-91. Por amor a Dios, qué hambre tengo. Ahí tenemos a José. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, yo soy un ciudadano que estoy dolido, porque yo he pagado la electricidad todo el tiempo. Yo he pagado todos los impuestos todo el tiempo. Yo he pagado el IPI todo el tiempo. Y cuando he visto tantas personas que no han pagado eso, y por eso ahora vamos a pagar más lo que pagamos.
Porque
definitivamente no es verdad que se va a acabar la evasión. El presidente tenía que decir, el que vaga pierde su negocio, desde mañana vayan a presentarse.
Claro.
Y que me dejen el cuento de que eso es muy difícil. Lo que pasa es que están protegiendo militares, están protegiendo amigos, están protegiendo...
Lo están haciendo por la vía más fácil también.
Y además, cuando tú vas a un negocio, tú sabes cuáles son los que evaden, señores. Tú vas a un negocio y tú le dices...
Recién ahora es que le están cayendo a algunos negocios chinos, porque no son todos.
Sí.
Pero recién ahora le están cayendo a los negocios de los chinos.
Entonces, eso se sabe.
A voces hace
eso
años.
Eso se sabe. Lo que pasa es que el costo político es muy alto, porque entonces los empresarios, mira cómo están los empresarios ahora mismo de la construcción, quejándose porque los haitianos ilegales que ellos contratan.
Que ellos contratan ilegalmente. Y
que,
el
violando no la ley, que no, que ahora el gobierno es malo porque está devolviendo los haitianos. Señores, pero ¿y quién nos entiende?
Pero si nos vamos a otro sector también, porque esas son las cosas que sorprenden, que tú dices, pero es que es ilegal. Es que cómo tienen la cara de salir a decir, en este caso el sector agricultura, que es uno de los grandes afectados por el plan migratorio del gobierno, es que usted no puede contratar a un ilegal, sea venezolano, sea argentino, sea haitiano, sea chileno, sea de donde sea.
Entonces,
no puede contratarlo.
Entonces, no, que dicen entonces, no, pues vamos a otorgar permisos especiales a esos haitianos. Señora, la mayoría de esos haitianos no tienen papeles. Entonces tampoco se le puede...
Porque el gobierno no se lo da.
Claro, entonces tampoco podemos nosotros, a un don nadie, y perdona que me refiera a ellos así,
nadie en el sentido de que no tiene...
De que no tiene identidad, ¿no?
¿Quién es?
No tiene nadie, tú no sabes quién es, dónde nació. La ley dominicana incluso no le otorga esa facultad a ninguna entidad gubernamental de ofrecerle unos papeles a alguien y legalizarlo. No existe.
Yo no entiendo con qué descaro salen estos grupos y estos sectores a decir que el tema de migratorio del gobierno los está afectando. Pero yo fuera el gobierno y yo saliera a buscarlo.
Claro, ahí tenemos dos llamadas.
Dígame usted, ¿a quién fue que usted contrató ilegalmente que ahora le hace falta?
Israel. ¿Por qué es una ilegalidad? Buenas tardes, Israel.
Buenas tardes, Sergio, Karina.
Sí.
Una pregunta importante. ¿Todos quieren aportar a todo, no va a afectar la reforma fiscal? ¿Pero el presidente tiene todo el dinero en Panamá?
No, es que...
Entonces, ¿cómo es?
Es que, mira, vamos a revisar esa información porque se dijo, creo que para la última declaración de bienes jurados del presidente Abinader, se determinó que no, que él no tiene esas grandes cantidades de dinero.
Que hayan salido a desmentir. Recuerdo, por ejemplo, que Paliza...
Alguien que me ayude.
Si mal no recuerdo.
Creo que sí lo hicieron.
Paliza decía que tener un dinero en el exterior no significa que tú estabas manera ilegal. Claro. Y no es, y que, es verdad lo
y que
decía
estás evadiendo impuestos tampoco.
Exactamente.
Eso son transacciones de un sistema capitalista que nosotros vivimos. Ahí tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes, Juan.
Buenas. ¿Cómo están ustedes?
Aquí, muchachos.
Mucho calor de Santiago.
Ay, okay. Dios mío, qué calor.
Cuéntame.
Tengo una preocupación.
Uh-huh.
Preocupación con
la... Únete al resto de los 10 millones de dominicanos, sí, pero, que están preocupados.
Pero esta preocupación es bastante importante.
A ver.
¿Por qué? Bueno, el caso de las placas. Un vecino mío tiene un Mercedes-Benz 2023. Otro, uh-huh, al otro lado, tiene un Kia Picanto. Entonces, Kia Picanto puede costar, qué sé yo, 10, 12 mil dólares. Y el, uh-huh, Mercedes-Benz, ¿cuánto cuesta? Entonces,
todo el dinero del mundo, el poder adquisitivo es completamente distinto.
Exacto, pero es que los dos van a pagar lo mismo de placa.
Sí.
Entonces, uh-huh, yo entiendo que no es justo.
No es exactamente justo. Antes de ayer, estuvimos hablando de esto y dijimos que a lo mejor convendría un sistema escalonado también, o sea, por porcentajes del precio de ese vehículo durante ese año. Los vehículos se desprecian. Vamos a suponer, tú tienes un vehículo de 20 años. Bueno, pues tú vas a pagar 10.15 o eso. A ver, eso tiene que tener un límite también. Tú vas a pagar lo mínimo 1,000 pesos. Perfecto. Ahora, si tú tienes un Maybach, o si tú tienes un Porsche, o si tú tienes un qué sé yo qué, un vehículo sobre los 200,000 dólares, entonces usted tiene que pagar de acuerdo a la depreciación de ese vehículo o el precio de ese vehículo de ese año. Entonces, claro, vamos a hacer lo justo. Creo que tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes, Juan.
Placa. Vamos a esperar que pague 20,000 pesos de placa, pero no que pague lo...
No, imposible. Así no, Juan. Ok, decías, hay que finalizar, dale.
Vamos a ir finalizando, pero vamos a este caso que ha estado como medio engavetado para que no se nos olvide, el caso Medusa.
Y si todo esto fuera poco,
caiga quien caiga.
Tengo tentáculos, ¿quién soy?
Este caso es un verdadero sancocho.
Tengo tentáculos, Medusa soy.
Y todo esto por venganza.
Tengan cuidado, Medusa soy.
Caiga quien caiga.
Caso Medusa. La jueza Keila Pérez del Tribunal del Distrito aplazó para este viernes por tercera ocasión el inicio del juicio de fondo contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados en este caso de corrupción administrativa que fue desmantelado con este nombre, Operación Medusa. La magistrada adoptó esta decisión de aplazar la audiencia por el fallecimiento del padre de uno de los imputados en el caso. La audiencia fue fijada para el 4 de noviembre a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Pero además de Jean Alain Rodríguez, recordemos, los demás implicados en este juicio incluyen a Jonathan Joel Rodríguez Inver, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barías.
Ok, con esto finalizamos Tránsito y Circo. Ya regresamos.
Pero nunca le ha dado un cariñito a su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar,
pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad,
pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Estamos en Guía de Automóviles aquí en 12 y 2. Nos encanta, bueno, por lo menos a mí me encanta la velocidad y ir a esas carreras de carro y oler esa gasolina quemada de vehículo. ¡Qué rico! Y para esto tenemos en la línea, en la cabina a dos que saben mucho, mucho, mucho del tema automotriz aquí en República Dominicana. Ellos son Gerardo y Jorge Arturo Fernández de la plataforma digital automotriz Car Factory, Car Factory RD. También ellos son actores. Hay que ponerle ahí, Cristi, que son actores porque ahora se han dedicado ahora a hacer videitos actuando.
Actualmente chicos, estamos planeando el portafolio de capacidades.
Y además de actores, también somos amantes de la velocidad, al igual que sí, Karina La Racing.
La Racing, sí, esa. Que, aunque el carro de ella no suena porque es eléctrico, pero. No,
pero se manda.
Corre, corre. Sí, sí. Ok, chicos, cuéntame qué tenemos para en el día de hoy, el tema que han traído aquí a Guía de Automóviles.
Primero que todo, gracias por este espacio que nos dan todos los viernes y un saludo a todos los oyentes. Y para hoy tenemos un tema muy interesante que son las herramientas obligatorias que todo el mundo debería llevar en su carro y que luego eso va, digamos que a desglosar en otro tema. Pero comenzando, una de las herramientas, o mejor dicho objetos, que toda persona debería llevar en su vehículo es el triángulo de advertencia, que se pone a 50 metros detrás del carro para advertir a los demás conductores de una avería o un accidente.
El segundo artículo es el botiquín de primeros auxilios, que se explica por sí mismo. Cualquier eventualidad que pueda pasar, ahí tenemos ese kit de acceso rápido.
Claro. Luego tenemos el extintor.
Mira, ¿ustedes deberían de desarrollar un kit Car Factory?
Créeme que lo estamos evaluando fuertemente y el año que viene eso está en proyecto.
Pero mira, incluso ustedes saben que en Amazon tú puedes hacer una tienda de influencers.
Uh-huh. Sí.
En Amazon.
Marketing de afiliado.
Exacto. Yo tengo mi tienda, se llama Sergio Carlos. Tú entras a amazon.com/shop/Sergio Carlos. Y ahí están muchos artículos que yo recomiendo siempre. A mí me dan 3 cheles con 50 de cada, claro, de cada venta, pero está bien, no hay problema. Pero lo chulo es que ustedes pueden desarrollar algunos artículos que entienden ustedes son esenciales al momento de personalizar el vehículo, de andar. Por ejemplo, yo tengo un gato hidráulico eléctrico. El otro día se me pichó una goma en casa del diantre, metí una loma. Y la gente que se comenzó a parar al lado de mí ahí en la moto, en los motores, dime, necesita ayuda. Y yo, un momento.
Tranquilo, tranquilo.
Oye, me saqué mi. ¡Ey, diablo! ¡Este muchacho anda, wey! ¡Diablo! ¡Wey, pues soy eléctrico!
Ay,
entonces,
ya, ya.
Entonces, ¿pueden ustedes hacer un?
Claro, ¿no? Algo. Y más con todo este objeto que vamos a mencionar ahora, que uno lo ponga en esa lista y que cada persona que diga, bueno, esto es lo que necesito, me hace falta esto, pues ya sé dónde comprar.
Exacto, y ahí, ustedes...
Incluso la idea va más allá, te lo han aplicado ahora fuera del aire para que tú sabes bien que hay gente que siempre está pendiente.
Estaban amarrando los asuntos aquí.
Tú sabes cómo es.
Yo sé.
Luego tenemos otra herramienta sumamente útil, que es el extintor de incendio. Uno nunca sabe cuándo su vehículo o es un vehículo que no sea suyo, sino el de al lado.
Señores, yo creo que le demos un aplauso a Gerardo, por favor. Por favor, todos.
¿Qué pasó?
Que usted lo
mi
dijo,
cumpleaños el 20.
Usted lo dijo correctamente, extintor, no extinguidor.
Ah.
Extintor.
Bueno.
Dale, sí, así.
Luego tenemos la linterna o foco, que uno nunca sabe si te agarra de noche
es
o
verde.
Un túnel. La linterna verde. ¿Qué color dice ahí en el guión?
Amarillo.
Amarillo, blanco.
Ustedes saben que hay un personaje que se llama Linterna Verde.
Sí, sabemos. Okay. ¿Cuál es ese?
De tigre. Sí, Gerardo.
Seguido por la cinta adhesiva, ya que se puede usar temporalmente para solucionar algún problema con una manguera, por ejemplo.
Y también el caso del gato.
Pero esa cinta es como... tiene como aluminio, porque hay una que es para eso, para que no se...
Esa realmente es para resolver, no es
para
una...
Resolver. Exacto, okay, algo temporal.
Eso es como el huevo que tú le echas al radiador para que se tape. ¿Ustedes no sabían eso?
No conocía eso.
Sí,
¿cómo,
claro,
cómo?
Un huevo que tú le echas al radiador, ¿verdad? Cuando está pichado y se tapa temporalmente.
Un huevo, pero un huevo crudo.
Un huevo crudo. Tú se lo echas al radiador... Eso se cocina inmediatamente ahí y cuando va al piche, te da, qué sé yo, una hora,
bueno,
40
pues,
minutos.
Anoten ahí el huevo también.
Exacto, sí.
Anoten el huevo.
Exacto.
El gato, como tú bien mencionabas, también el llave de la llave de cruz o alguna herramienta para quitar las tuercas de las ruedas.
Sí.
Goma de repuesto.
Ah, eso es otra. El hidráulico mío, el gato hidráulico mío vino también con una pistolita para quitar la goma.
Palo. Oh.
Loco, yo ando racing como Fórmula 1.
De una vez.
Pero chulo, un martillo se llama eso, un martillo, sí, taladro.
Pero bien, bien. Sí, ¿cómo cuánto te costó? ¿150,
eso,
200?
Eso costó, oye, me te voy a decir ahora mismo, pero eso costó $70.
¿$70?
Sí.
Pero es una chulería, te ahorra muchísimo tiempo.
Claro.
Y
claro, claro. Sigan ahí.
Y por último, tenemos, bueno, en algunos casos hay que llevar aceite de motor y líquido refrigerante o coolant. Y por último, cables de arranque auxiliar o para jumpear. Que en el caso de que no sepan jumpear, bueno, pues la próxima semana hablaremos sobre justamente ese tema.
La forma correcta de jumpear un carro.
La forma correcta de jumpear un carro.
Okay.
Así es, la próxima semana ese es el tema. Y para finalizar, hay que hablar sobre la propuesta de la reforma fiscal sobre el marbete del carro. Que lo que se ha dicho hasta el momento es que va a ser de 3,000 pesos para vehículos con más de 5 años de fabricación y 6,000 pesos para vehículos con 5 años o menos de fabricación.
Ustedes no hablan,
Se supone que una conversación.
Pero sigan hablando, ustedes tienen demasiado en esto, sigan hablando, claro. Chicos. Le estoy buscando el asunto este.
Lo de Amazon.
Sí, para ver en cuánto salió. No sé cuándo fue que lo compré, pero estoy buscando ahí. Chicos, entonces, con este tema finalizamos, pero ¿qué podemos encontrar en Car Factory esta semana?
Yo creo que esta ha sido la semana que más contenido se ha subido, gracias a que tenemos varios proyectos, uno de ellos que se va a lanzar a final de año. También que anda rodando por ahí una feria y se ha subido el viaje que hizo mi hermano la semana pasada sobre el Citroën Basalt. Ya él subió ese contenido, ya está arriba. Tres carros con las 3B, bueno, bonito y barato. El mismo tema que tratamos hoy sobre herramientas obligatorias en tu carro. También se subió un video de cómo jumpear correctamente tu vehículo. Hicimos una actuación de del regalo al carro de Jojo.
Oscar worthy, my friend. Bueno. Eso es del Oscar.
Gracias.
De verdad,
gracias. Sí, ¿tú sabes
sí,
quién?
Sí.
Acroarte.
El que tira la bolita y que caiga dentro es el dueño del carro. Está muy bien,
¿Te gustó?
Sí. Me lo tiré entero porque...
No, ya veo. Ya se lo tiró completo. Sí,
exacto.
Una comparación sobre camionetas, ya sea una camioneta eléctrica, una camioneta plug-in hybrid, una camioneta diésel y la super híbrida de BYD. Y por último, un video sobre... Que Jojo me pregunta cómo está mi novia. Y entonces yo le digo que bien, pero cuando me pregunta por el carro... Ahí es que yo me desplayo hablando sobre un carro.
No hay problema. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias siempre por estar aquí. Ahí, míralo ahí. Ya se lo enseñé a Jojo. $119. Tiene un 20% de descuento ahora mismo. Y tiene el taladro, martillo, para tú sacar las tuercas de la goma. Y tiene entonces el gato hidráulico, que eso levanta a tu camión. Tiene ahí cuánto levanta. Hay que ver. Lifting, míralo ahí. De 6... Ah, bueno, no, esa es la altura. Pero te dice cuánto levanta. Pero eso levanta un carro, una camioneta, lo que sea.
Ah, ¿no puedo mandar el link?
Claro, lo voy a mandar. Chicos, siempre un placer de verlos aquí.
Igualmente.
Excelente. Hasta aquí entonces, Guía de Automóviles, y ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 262.
Antes de compartir una agenda de actividades para este fin de semana, vamos a actualizarnos. El gobierno de la República Dominicana, a través del denominado proyecto de modernización fiscal, que es la antesala de una reforma integral que ha de aprobar el Congreso Nacional, entregará a las alcaldías y juntas distritales un adicional de 11,000 millones de pesos cada año.
Oigan bien, el huracán Milton ha cobrado la vida de 16 personas, ha dejado una gran destrucción a su paso por Florida, registró tornados incluso mortales, graves inundaciones, donde todavía casi 3 millones de usuarios permanecen sin luz, además de causar daños que hasta hoy están estimados en hasta 60,000 millones de dólares.
El ministro de Energías y Minas, Joel Santos Echavarría, informó: en la actualidad se desarrollan 30 proyectos proyectos de generación eléctrica que inyectarán a redes 3.200 megavatios para cubrir en este cuatrenio la demanda energética que registra el país debido al crecimiento económico de República Dominicana y a las altas temperaturas reinantes en el país.
El vocero del PLD, Gustavo Sánchez, se ha disculpado en público. Recuerden que ese fue el señor del incidente que le voló a la senadora Araceli Villanueva. Le ha pedido disculpas por este incidente que se dio en la Asamblea Nacional cuando golpeó el podio que ocupaba esta dama. Este veterano legislador admitió que se excedió en los debates públicos en la Asamblea por un comentario ácido que hizo esta senadora y que enfureció al congresista del PLD. Llévenlo a terapia.
El senador de Santiago Rodríguez, Antonio Maite, se quejó, Karina, contra el pedimento de la declaración jurada de bienes que se le exige a los legisladores, funcionarios municipales y gubernamentales. En la sesión del Senado, Marte dijo que
ponéis los bienes que tiene uno, no coloca en una situación vulnerable ante la delincuencia y criminalidad del país.
El legislador del partido Primero la Gente dijo que, primero ellos, que prefiere renunciar a esa vaina, dijo, de ser senador de la República antes de seguir exponiéndose. Ah, pero renuncie, por favor, claro, Antonio, renuncie.
Eso, por favor.
Renuncie, por favor.
Se lo agradeceremos.
Sí, 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 por favor, por favor.
Este nombre que nunca sé decirlo, que
es Sigmund Freund.
Sigmund Freund,
gracias.
El ministro, deberían ponerle un apodo, el ministro administrativo de la presidencia.
Jaimito, que quiere que le digan, Sigmund Freund, Jaimito.
No, vamos a decirle Sig. No.
O Sigi, no, Sigi, no sé. Puede ¿Sigui? Ser Sigi. Hola Sigi, Sigi. ¿Qué tal?
Bueno, él percibe que la oposición está aturdida, abrumada por el paquete de reformas simultáneas que presentó el gobierno.
¿Tú te imaginas, ¿tú te imaginas que le pongamos Sigi y de ahora en adelante le llamemos Sigi y de repente un reportero de algún canal o algo sí. le diga Sigi? Porque el otro día le dijeron a Miyagi, o sea,
sí. Sí, pero este nombre es muy complejo. Pero bueno, dice él, entonces la oposición está abrumada por el ritmo de las reformas. Dice, el presidente Luis Abinader prometió una ola de reformas luego de su triunfo y está cumpliendo con su promesa. Así que sugiero a la oposición que acelere el paso porque los cambios no se detienen.
Ah, caramba. Operación Camaleón, Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, dijo que el Ministerio Público podría seguir nuevas líneas de investigación que podrían resultar en la imputación de más personas en el caso Camaleón. Ojalá que caiga quien caiga. Vamos bien rapidito, Karina, que tenemos poco tiempo. Este viernes primero, sábado 12, domingo 13 de octubre, en Chao Café se estará presentando Teatro por Pipa. Las boletas están a la venta en chaocafeteatro.com. Hasta el 20 de octubre, el Teatro Pie de Puente presenta la obra Silencio en Pausa. Será en la Sala Ravelo del Teatro Nacional y las boletas están disponibles en boletería.com.do.
Este viernes, hoy y mañana sábado, será el Festival de Canto Coral. Eso va a ser bello en la Sala Manuel Rueda. Va a ser a las 6:30 de la tarde y la entrada es gratuita. Este viernes también a las 9:30, o sea, hoy en el Comedy Club, tendrá una noche de música romántica en vivo.
Este viernes 11 de octubre, la Galería Lucy García tendrá una exhibición de arte a las 7 de la noche y será en el Arzobispo Meriño número 2. Y Pavel Núñez, nuestro pequeño gigante, se presenta en concierto sinfónico en el Gran Teatro del Cibao a las 8:30 de la noche. Las boletas en Huepa Tickets.
Finalmente, se abre una nueva función para este sábado con la obra El Rin del Amor, con la participación de Luz
bien.
García y Raíl
López. Yo lo vi
López.
El otro día.
Sí, me dijiste. ¿Será que podré verla? Ojalá que sí. Será en Chao Café a las 9 de la noche y las boletas están a la venta en Huepa Tickets.
Con esto finalizamos esta agenda de 12 y 2 que usted puede conseguir también en 12y2.com. Por por la sombrita. Por favor, beba agua mineral natural.
Hoy es viernes.
Karina, sí, hidrátese, vamos a hablar así, calor. Como si fuera un reel de película. Todo lo que vayamos a decir este fin de semana. Karina, descansa.
Muchas gracias.
¿Será no, 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 habla así. Chau, chau. Pero, no. In a world. No.